la tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Desde hoy hasta el jueves, de las 16 sedes de selectividad repartidas por la provincia, van a salir 40.000 exámenes de asignaturas troncales como lengua o como historia, y de otras optativas, según la especialidad del bachillerato de cada estudiante, como latín, dibujo artístico, empresa y diseño de negocio o historia del arte. Bueno, 40.000 exámenes que van a escribir los 9.100 alumnos que hoy han comenzado en Málaga las pruebas de acceso a la universidad, exámenes que este año les ha tocado preparar a la Universidad de Almería, y hasta donde se ha desplazado una delegación de la Universidad de Málaga para recoger esas miles de copias que permanecen custodiadas en una cámara acorazada a la que tienen acceso solo 4 personas.
Solamente 4 personas tienen el acceso a esta zona. Además, se hace por huella digital, técnicos del servicio, los que tienen la posibilidad de entrar en esta sala. Y además tenemos cámaras de seguridad todo el año.
Nos lo ha contado Susana Cabrera, que es vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Málaga. Una cámara acorazada que está rodeada de medidas de seguridad se encuentra dentro de lo que se conoce como el búnker, una sala de unos 100 metros cuadrados en la que hay algunos ordenadores y a la que se puede acceder solamente si formas parte de un grupo reducido de trabajadores de la Universidad de Málaga. Allí vuelven los exámenes antes de ser corregidos.
Hay muchísimos protocolos. De hecho, nada más que se termina el examen, se pide que los lleven de nuevo al búnker. Los estudiantes, incluso cuando, por lo menos aquí en la sede de Málaga, en el momento que terminan el examen, les hacemos que hacer una firma para que conste que han entregado el examen, de manera que tengamos controlado que efectivamente ese examen, si ocurriera algo, se ha entregado, existe.
De corregir esos exámenes se encargan 400 personas, un personal que aporta la propia universidad y otros que proceden de los institutos, pruebas que se corrigen a ciegas. En los papeles, esos vocales correctores, que así se llaman, no encontrarán nombres ni apellidos.
Cuando los exámenes se recogen en sede, se descabezan, entonces se quitan los nombres y lo que se ponen son unas pegatinas con un número que corresponde a ese de estudiante. De manera que aquel que recoge un examen no sabe a quién le está corrigiendo el examen.
Te puedes imaginar que descabezar el examen no es otra cosa que quitar el nombre del alumno y sustituirlo por una pegatina con un número que corresponde a ese estudiante. Se hace por seguridad, para garantizar que el corrector desconoce de quién es la prueba que está corrigiendo. Ya sabes, evitar conflictos familiares, como que sea tu hijo, tu primo, o que conozca a quien está examinándose. En todo caso, la vicerrectora aclara.
Ningún miembro de los que pertenezca a una de las sedes puede tener familiares haciendo en estos momentos la PAU. De hecho, hemos tenido por algunos casos de un decano que no ha podido estar este año presidiendo su sede porque tenía a lo mejor un sobrino o un hijo haciendo estas pruebas.
Hoy han comenzado esos exámenes de selectividad, como todos llamamos, aunque ya sabes que oficialmente desde este año 2025 se llama prueba de acceso a la universidad, lo que todos denominamos la PAU, y que llega con algunas novedades. La principal, que solo habrá un modelo de examen por materia, es decir, que ya no se podrá elegir entre 2 temas en cada asignatura, algo que, por cierto, inquieta a estudiantes como, por ejemplo, Carolina y Martina.
Necesito sacar nota y con este nuevo modelo tengo un poco de miedo sobre lo que nos puede caer.
Yo quiero hacer medicina y necesito sacar bastante nota. Además, con el nuevo modelo de exámenes tengo cierta incertidumbre, pero espero que todo vaya bien y pueda mantener mi media.
Además, este año los exámenes no buscan tanto respuestas memorizadas, sino reflexivas, para despertar ese espíritu crítico de los alumnos. Y en la corrección se va a ser muy estricto con la ortografía. El resultado de todo ese proceso va a culminar el próximo jueves 12 de junio a las 10 de la mañana con la publicación de las notas de corte.
Medicina ha pasado a segundo lugar. El año pasado ya, por ejemplo, fueron matemáticas con ingeniería informática, que la nota de corte se quedó en un 13,49 sobre 14. Medicina con un 13,35. En tercer lugar, la de ciberseguridad e inteligencia artificial con un 12,4. Y fisioterapia con un 12,24. Las quintas, matemáticas puras con un 12.
¿Y por qué este año precisamente las matemáticas, que hace unos años apenas requería un aprobado para entrar, ahora es la quinta carrera con mayor nota de corte? Lo aclaramos.
La nota la establece la propia demanda de los estudiantes, es decir, que como el estudiante en función de su nota va eligiendo la carrera que quiere, pues ellos mismos son los que van marcando la nota, es decir, si hay tantas plazas para una determinada carrera, pues entrarán los que tienen la nota más alta.
Pues ya sabes, desde hoy hasta el jueves, 9.100 estudiantes realizan en Málaga las pruebas de acceso a la universidad, exámenes de selectividad, que es como lo conocemos todos. En 10 días se conocerán sus notas. Es la noticia de la jornada, sin duda, y de este martes, día 3 de junio. Soy Pedro González, estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te cuento algunas cosas que vamos a abordar en esta primera parte del programa. Vamos a tener por aquí a recordar una efeméride que nos va a llevar a la Plaza de Toros de la Malagueta y que recordaremos con la ayuda de nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Iremos a Coín para saber cómo van a celebrar su romería de la Fuensanta y vamos a descubrir también la nueva oficina de turismo de Canillas de Albaida. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos tener cielos poco nubosos o despejados, con vientos flojos de componente oeste en el interior y moderados de poniente en el litoral, que va a soplar con intervalos fuertes durante la primera mitad del día, tendiendo en general a disminuir al final de la jornada. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios en el litoral y van a bajar en el interior, y las máximas van a subir. Más acusada esa subida en el litoral. De hecho, mañana la máxima la va a dar Málaga capital, 30 grados. A 28 llegaremos en Vélez Málaga, 27 en Marbella, 26 en Antequera y 24 en Ronda. En cuanto a las carreteras, nos vamos hasta la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Bien, en general normalidad en las principales vías de la provincia, salvo en San Pedro de Alcántara. En la A7 tenemos retención en ambos sentidos por afluencia masiva de vehículos hasta ahora. Y luego también en la 45 tenemos algo de retención en sentido Córdoba, a la altura de Casa Bermeja, por obras en los túneles.
Estupendo. Muchas gracias, Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Un saludo. Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro?
Pues tenemos tráfico bastante intenso en la entrada por Blas Infante hacia el centro y luego tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán desde la autovía. Desde aquí puede recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro.
De nada. Hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los playoffs de los cuartos de final de la ACB en Tiempo de Juego Málaga. El martes 3 de junio a partir de las 9 de la noche desde el Martín Carpena. Primer partido. Unicaja Barça. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga. Nuestra web. Y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Navarro Hermanos, EU Instalaciones, Jungle Family, Ingeniesur Servicios y Obras, Clínica Maix, Cuevas Keipo y Centro Comercial Rosaleda.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 38 minutos. Como cada día a esta hora hacemos una parada en la provincia. En unos minutos vamos a ir a Coín para saber cómo van a celebrar una de sus fiestas más importantes en honor a la Virgen de la Fuensanta. Pero antes, hacemos parada en Canillas de Albaida, donde acaban de inaugurar su nueva oficina de información turística. Esto es Málaga en 103. ¿Para qué se va a usar esa oficina? ¿Qué tipo de información vamos a encontrar en ella? Pues lo mejor es ponernos en contacto con la alcaldesa de Canillas de Albaida para que nos cuente todos los detalles. Encarni Pareja, buenas tardes. Encarni.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, ¿no había antes oficina de turismo en Canillas de Albaida?
Pues sí, contábamos con una oficina de turismo que era llevada por un grupo de voluntarios. Pero justo con el parón de la pandemia no pudieron continuar haciendo su labor de voluntariado llevando la oficina de turismo, y durante estos años tuvimos que cerrarla y darle una vuelta, mirar cómo podíamos volver a ponerla en marcha, y ayer por fin pudimos hacer la inauguración del nuevo punto de información turística.
¿Dónde se encuentra? ¿En qué lugar de Canillas?
Pues está en el lugar principal. Cuando llegas al pueblo, lo primero que encuentras es la calle Llano de la Fuente, está junto al cajero automático, el consultorio médico, el colegio, instalaciones deportivas, así que es lo primero que encuentras al entrar en nuestro pueblo, de muy fácil acceso, hay aparcamiento justo al lado, así que está muy bien situado.
Y Encarni, dentro de esa oficina, ¿qué información es la que vamos a poder encontrar?
Pues toda la información que pueda necesitar el visitante, dónde comer, qué visitar, qué lugares hay de interés, el mapa, el callejero del municipio, cuando celebramos nuestras actividades culturales, nuestras fiestas, tradiciones, dónde alojarse, en fin, todo lo que necesiten de nuestro pueblo, de Canillas de Albaida.
Cuéntame algo, haz como si fueras la Cicerone de tu pueblo, ¿eh? Y cuéntame algo de esas excelencias turísticas de Canillas. Por ejemplo, si queremos comer alguna cosa, en el momento que queramos buscar gastronomía, ¿cuáles son los platos tradicionales de Canillas de Albaida?
Nuestra cocina tradicional es variada. Muchos de los platos también los compartimos con otros pueblos de la Axarquía, como pueden ser el potaje de hinojo, las migas, el chivo frito con ajo, la calabaza frita, pero tenemos un plato que es auténticamente canillero, que lo probamos en nuestra fiesta de San Antón, que es el potaje de grisoles. Os invito a todos los que nos visiten a probarlo.
¿Qué son los grisoles?
Los grisoles es un tipo de judía, es la conocida también como la alubia de Carilla, que aquí lo cocinamos con patata, con calabaza, y la verdad que es un plato, sobre todo en invierno, muy reconfortante.
Qué bueno. Oye, y ahora vamos a ir a dar un paseíto por Canillas de Albaida. ¿Cuáles son así los principales monumentos, esos atractivos turísticos que no debemos dejar de visitar?
Bueno, pues nuestro municipio, el origen de nuestro municipio, al que también le rendimos homenaje en el punto de información turística, está en la ermita de Santa Ana, que es un antiguo castillo medieval, que a partir de ahí fue cuando se empezó a formar nuestro pueblo allá por alrededor del 1500. Así que podemos visitar, empezar por la parte alta, que está la ermita de Santa Ana, también tenemos un mirador, está justo al lado del camping de caravana, y haciendo una bajada por las calles, que son estrechas, sinuosas, nuestro origen es árabe, y podemos llegar a la Plaza Nuestra Señora del Rosario. Es una plaza espectacular, con unos balcones llenos de flores, que es nuestra imagen más importante, y todo aquel que nos visita se lleva un montón de recuerdos, de fotos de esta plaza, y también puede continuar por las calles. La verdad que hay rincones muy bonitos, plazoletas pequeñas, bien adornadas, con flores, con macetas, con fuentes. Y para terminar, por ejemplo, pueden acabar en nuestra ermita de San Antón, que está en la parte baja del pueblo y que también es un rincón muy bonito.
Qué bueno. Bueno, y si queremos finalizar durmiendo en Canillas de Albaida, ¿qué oferta tenemos para pernoctar en Carné?
Pues ahí nuestra oferta es muy variada. Como ya he mencionado, tenemos un camping de caravana. También contamos con 4 hoteles que están situados, uno en el núcleo, en el pueblo, otro en el campo alrededor. Y contamos también con más de 80 viviendas rurales dedicadas al turismo. Así que hay una amplia variedad para todo aquel que quiera venir unos días a pasar unos días de vacaciones en Canillas de Albaida.
Pues hoy nos ha servido de guía turístico la alcaldesa de Canillas de Albaida, Encarni Pareja, pero toda esta información y más ampliada la tienes a partir de ahora ya en esa nueva oficina de información turística de Canillas de Albaida, que se acaba de inaugurar y que ya es una realidad y que va a reforzar sin duda alguna el turismo de interior y va a impulsar la economía rural de este municipio. Encarni, gracias por atendernos, por ser tan buena cicerone, y suerte para esa oficina, que tenga mucho éxito y la visite mucha gente. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y en este paseo por la provincia desde Canillas de Albaida nos vamos a ir ahora hasta Coín, porque allí este fin de semana se celebra su tradicional romería en honor a la Virgen de la Fuensanta. La hermana mayor de esta hermandad, de la Virgen de la Fuensanta, es Gloria León. Gloria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, antes de empezar por lo de la romería, cuéntame brevemente la historia de esa Virgen de la Fuensanta, que me han dicho que es muy peculiar por el sitio donde se encontró y por algunas cosas medio milagrosas que sucedieron en su momento.
Pues sí, la verdad que es muy peculiar porque es una de las imágenes más pequeñas que hay en España, mide tan solo 11 centímetros. Es pequeñita pero muy grande en devoción para el pueblo de Coín, y la aparición fue en las afueras del pueblo, en la zona de Pereila. En una cueva la encontró un pastorcillo morisco, el cual residía en Monda, en el pueblo vecino, y varias veces intentó de llevar la imagen hacia el pueblo de Monda, pero volvió a aparecer otra vez la cueva. Ella no quería irse al pueblo de Monda, quería estar en el lugar de su aparición, que es del término municipal de Coín.
Y ahí se hizo la ermita definitivamente, porque ya no quería marcharse, claro.
Exactamente, ahí se empezó a hacer la ermita. La aparición data finales del siglo XV, primero del XVI. La primera ermita como tal se termina en el siglo XVII. Después hay posteriores reformas hasta el XVIII. Es una capilla muy muy bonita, porque tiene una capilla barroca. Fue de uno de los maestros de la Catedral de Málaga la que la diseñó. Y la verdad que tiene un encanto muy especial. Durante el mes de mayo, el día 1 de mayo, vuelve a su ermita donde ella apareció, está allí todo el mes de mayo, en la que la visita todo el pueblo de Coín, porque van peregrinos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, que se cierra el santuario. Están peregrinando todo el pueblo de Coín al encuentro de nuestra pequeñita, la Virgen de la Fuensanta.
Y bueno, y esa es la historia, y ahora llega la fiesta, que me han dicho que la romería es casi, podríamos decir, por lo que me han contado, la mayor fiesta que se hace en Coín a lo largo del año. Dicen que es incluso más importante que la propia feria de Coín. ¿Es posible?
Pues la verdad es que sí, porque en el llano donde está ubicada la ermita hay unas 50 peñas para un fin de semana solo, pero montan y adecuan las peñas para pasar ese fin de semana, y allí se dan cita alrededor de 4.000 personas en un fin de semana, que llegamos allí el sábado al mediodía, volvemos el domingo por la tarde ya con la Virgen, y os puedo contar lo que consiste la romería. Salimos el sábado a las 10 de la mañana, sale toda la comitiva de las peñas, carretas de bueyes, caballos, tractores, y con el recorrido hacia la ermita. Llegamos allí sobre el mediodía, tenemos por la noche la Eucaristía a las 9:30 de la noche. Hay un escenario que se monta en medio del llano de las Marías, rodeada por todas las peñas, y celebramos la Eucaristía a las 9:30. Seguidamente de la Eucaristía, en un trono pequeño, la Virgen visita a cada una de las peñas que están instaladas en el llano, y está toda la noche la capilla abierta, en la que todos los coínos pueden visitarla, no solamente coínos, hay también muchas personas de fuera que vienen a vivir la romería de la Virgen de la Fuensanta. Y el domingo por la mañana, a las 12 de la mañana, porque lo tradicional es la carreta de bueyes para volver la Virgen, como no, votan las mismas peñas, hacen una votación en la que eligen la carreta que creen que mejor está ataviada para portar a la Virgen de la Fuensanta de vuelta hacia el pueblo de Coín. Y hacemos el camino de vuelta el domingo a las 5 de la tarde, con la Virgen ya en su carreta ganadora hacia el pueblo. Qué bueno. La verdad que es una romería muy bonita, la que mueve mucha gente.
Y me han dicho que es muy familiar también, que hay gente que llega de todos sitios de fuera para volver otra vez a Coín, al pueblo, y hacer coincidir esos días de vacaciones, por decirlo de alguna manera, con la romería, ¿no?
Claro, sí, porque además es una fiesta en la que se convive entre vecinos, amigos, gente de fuera que se pasa a lo mejor todo el año fuera y vuelven para pasar estos días en compañía de sus seres queridos y de sus vecinos, y hay una unión y una convivencia muy bonita, porque es un amigo, es un vecino, es un conocido, o es alguien de un pueblo cercano que en el que se tiene amistad, o un coíno que se ha emigrado a otro sitio, y es un reencuentro de muchos vecinos de Coín.
Es tiempo de romerías en toda Andalucía, y aquí en Málaga, como ya ves, también en la provincia hay montones de romerías. Prácticamente todos los fines de semana nos encontramos con varias, y una de las importantes de este fin de semana es la romería de la Virgen de la Fuensanta en Coín, a la que recomendamos que si estás por aquí te acerques a ella y disfrutes, porque merece la pena por lo entrañable y lo importante que es para la gente de ese pueblo, para los coínos. Gloria, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien el fin de semana y que sea todo un éxito.
Gracias, usted invita a todo el pueblo de a toda la Málaga y a todos los pueblos vecinos a que participen en la romería. Hay servicio de autobuses que no tienen que desplazarse en vehículos propios y disfruten de nuestra romería, que es una de las mejores fiestas del pueblo.
Sin duda. Gracias, Gloria.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Diez minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Será la última vez esta temporada que suene esta sintonía que nos invita a conocer Málaga, porque estamos esta semana, ya sabes, cerrando temporada y despidiéndonos para que descansen también de mí los colaboradores de este programa, como es el caso del escritor e historiador de cabecera de este espacio, Víctor Heredia. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Bueno, no hace falta que se nos pongamos trágicos, ¿no?
Bueno, trágicos no, pero vamos, aguantarme a mí toda una temporada, eso tiene premio, ¿eh? Hay que reconocerlo.
Pues,
así que...
Pues mira, es verdad que poco a poco, semana a semana, pues mira, se va pasando el curso, ¿no?
Va pasando el curso y no nos damos cuenta y fíjate, llega el final, en este caso el principio del verano, no como diría el duodinámico, ese sería el principio del verano y el final de la temporada. Oye, y ha coincidido la cosa que haya una efeméride muy cercana que va a permitirnos que nos despidamos por la puerta grande, ¿eh, Víctor?
Nunca mejor dicho, ¿no?
Nunca mejor dicho.
Y espero que no con una faena de aliño, ¿no?
Sino efectivamente, espero que con una buena faena. Bueno, los oyentes estarán preguntándose de qué están hablando. Pues mira, pues muy sencillo. El próximo 11 de junio, es decir, se cumplen 149 años, el miércoles de la semana que viene, de la inauguración de la Plaza de Toros de la Malagueta. Se inauguró un 11 de junio de 1876. Por eso decíamos lo de despedirnos por la puerta grande. Víctor, la Plaza de Toros de la Malagueta, que va a cumplir 149 años de historia desde su inauguración. Hay algunos que llevan celebrando desde que se iniciaron las obras y ya el 150 aniversario ya lo han celebrado. Pero lo que es la inauguración, se cumplen ahora 149 años. ¿Por qué se ubicó la Plaza de Toros de la Malagueta en precisamente la Malagueta? ¿Y dónde estaba la anterior Plaza de Toros, por cierto?
Pues mira, bueno, Málaga ha tenido plazas de toros o recintos taurinos, bueno, de que este tipo de festejo pues, han sido tradicionales en la sociedad española. Tradicionalmente se utilizaba la Plaza Mayor, la actual Plaza de la Constitución, que de hecho pues quedaba una callecita que era Toril, la actual Nicasio Calle, pero luego ya hubo otros recintos taurinos y el anterior a la Malagueta fue la Plaza de Toros de Álvarez, que se encontraba en ese espacio urbano un poco indefinido entre Carretería y el Molinillo y el río Guadalmedina, ¿no? En torno al antiguo convento de San Francisco, pues sobre su huerta se construyó una plaza de toros de la que apenas hay imágenes ni fotografías, pero al parecer una plaza, bueno, un edificio bastante bonito, ¿no? Pero bueno, el empresario lo tuvo una serie de años en un momento dado decidió demolerlo para hacer viviendas. Con lo cual, Málaga se quedó, lo demuele en 1864, y a partir de ahí, pues Málaga se queda sin un coso para celebrar festejos taurinos, claro, que entender que en ese momento era uno de los principales espectáculos que atraía a las masas, que entretenía al público, y entonces el ayuntamiento y la diputación se pusieron manos a la obra para que la ciudad dispusiera de un recinto acorde con su categoría. Y así fue como el ayuntamiento puso unos terrenos en que creía que poseía la Malagueta y la diputación la construcción del edificio. Finalmente los terrenos no eran del ayuntamiento, pero bueno, finalmente se arregló esa cuestión y se construyó de esa manera pues bueno, pues la Plaza de Toros que conocemos hoy en día.
El autor de esa Plaza de Toros creo que fue el mismo del mercado de Atarazanas, ¿no?
El mismo Joaquín de Rucova, un arquitecto importante en la segunda mitad del siglo XIX, no solamente por esas dos grandes obras en Málaga, pensemos en Bilbao, el Teatro Arriaga, el propio Ayuntamiento de Bilbao, en Madrid se ha restaurado recientemente un frontón, el Betijai, también de Rucova, así que trabajó, también hizo un asilo, el asilo de San Martín para los Larios en Madrid, un arquitecto que trabajó en varios lugares de España, entre el norte y el sur, y que en Málaga pues nos dejó esos dos grandes edificios, aparte de uno de los proyectos del parque. Y bueno, aquí tenemos una plaza de toros de un estilo además muy peculiar, neomudéjar, que además recientemente recuperó el color original, que estábamos acostumbrados a verla en dos tonos, blanco y rojizo, y ahora mismo pues la tenemos prácticamente ya entera de ese color rojizo, ese color ladrillo, que al parecer era el original.
Es verdad, Víctor, que durante unos años, a final de la Guerra Civil, si no me equivoco, la Plaza de Toros de la Malagueta se usó como una especie de campo de concentración.
Pues sí, sí, efectivamente, como otro espacio, tiene un recinto de estas características, aparte de Plaza de Toros y de recintos de espacios culturales para, bueno, todo tipo de eventos, tiene pues esos otros usos, ¿no? En el que los años 40, principios de los años 40, pues fue un lugar donde incluso, si no recuerdo mal, se concentraron ciudadanos franceses que venían de Marruecos, que claro, en aquellos años con Francia ocupada, y llegaron a reunirse en el espacio de la Plaza de Toros, con lo cual es una historia paralela, digamos, a lo que sería pues la historia como lugar de espectáculos.
Afortunadamente ese tramo de la historia de la Plaza del Toro de la Malagueta pasó y ya pues se hizo que fuese conjunto histórico artístico, luego bien de interés cultural, y bueno, hay que reconocer que tuvo una remodelación hace relativamente poco tiempo, 5 o 6 años, que la ha convertido ya incluso hasta un espacio cultural. Allí se encuentra ahora el famoso Centro Cultural La Malagueta, que es un espacio expositivo donde se hacen conferencias, en fin, ha albergado también algún que otro concierto. Hemos ido a ver a la Plaza de Toros, que ya son más mayores, así que encantado de la vida, pero sigue siendo ese espacio como con mucho señorío, ¿no?
Sí, efectivamente, es un barrio, en un entorno como el de la Malagueta, que ha cambiado tanto, se ha modificado, donde proliferan los grandes edificios, pues la Plaza de Toros le otorga, pues junto además al Hospital Noble, que son vecinos, ¿no? Son edificios que están apenas separados por unos metros, le otorga ese señorío, ¿no? Esa cierta nobleza, ¿no? Que otorga el tiempo, ¿no? Y edificios de estas características, ¿no? Pues un barrio tan particular, ¿no? Tan céntrico al mismo tiempo. Y de hecho, hay un detalle que suele pasar desapercibido, es la lápida, que recuerda pues la construcción, la fecha de inauguración, que se encuentra sobre una de las puertas que da casi al Hospital Noble, ¿no? Y que bueno, es difícil de leer, hay que hacer una fotografía, ampliarla, pero es uno de los elementos que junto a las cabezas de toreros, picadores, en el exterior y en el interior pues de caballos, de toros, ¿no? que dentro de un edificio severo, muy sobrio, pero tiene esos pequeños detalles que, bueno, que nos dan información y que, bueno, de alguna manera también pues explican su origen.
Bueno, pues el 11 de junio de 1876 se van a cumplir la semana que viene, pues nada más y nada menos que 149 años se inauguraba el coso de la Malagueta. Por cierto, si alguien lo quiere saber, ese día hubo una corrida de toros, se lidiaron todos toros de la ganadería de Murube, una ganadería, por cierto, que todavía hoy existe como tal, Murube, y lo que no existen son los toreros, que además vaya nombre de los toreros: Rafael Molina, Lagartijo, Antonio Carmona y Luque, El Gordito y Manuel Domínguez, Desperdicios. Ahí estaban los toreros que inauguraron la Plaza de Toros de la Malagueta hace 149 años. En fin, pa echarle de comer aparte. Víctor, que como siempre, un placer haber contado contigo esta temporada. Te dejamos descansar este verano de mí y de todo, y ya hablaremos a la vuelta a ver qué hacemos. ¿De acuerdo?
Muy bien, si no, si te echaré de menos y todo, Pedro.
No lo creo, pero bueno, por lo menos descansaremos, que falta nos hace. Gracias, Víctor.
Feliz verano.
Igualmente. Adiós. Este tema de Bob Marley, que se llama Jammin', estaba dentro de un álbum titulado genéricamente Exodus. Es uno de sus mejores discos, dicen los que entienden de este tipo de música, de reggae. Bueno, pues Bob Marley publicó ese álbum Exodus tal día como hoy, el año 1977. Por eso nos vamos a despedir en esta primera parte del programa con parte de ese disco. Vamos al boletín de las 5, nos enteramos de lo que pasa en España, en el mundo. Un minuto para la información y la actualización de lo que pasa en Andalucía y después volvemos, no te vayas.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues la última hora está en Ferraz. Allí ha llegado hace escasos minutos la militante socialista Leire Díez para dar explicaciones sobre esos audios en los que pedía información comprometedora sobre mandos de la Unidad Central Operativa, los que investigan los casos relacionados con el gobierno de la Guardia Civil. El PSOE le abrió expediente informativo la semana pasada. A su llegada a la sede socialista, Leire Díez ha asegurado que no va a hacer declaraciones. Mientras, el gobierno accede a incorporar en el orden del día de la conferencia de presidentes todos los debates reclamados por las comunidades autónomas del PP para salvar la cumbre de este viernes en Barcelona. El Ejecutivo se limita a cumplir con el reglamento del órgano, pero corta así la posibilidad de un plantón a Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha aceptado finalmente incluir en el orden del día todas las exigencias del PP para la conferencia de presidentes. Lo ha admitido Pilar Alegría, que sin embargo ha advertido contra un entorpecimiento del diálogo en la cumbre.
Que se van a incluir todos, hasta la última coma. Dicho esto, ¿realmente busca por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular entorpecer el diálogo?
La presión de los populares ha hecho así efecto. El andaluz Juanma Moreno había expresado el malestar de todos sus compañeros de territorios, dejando en el aire un plante a Pedro Sánchez.
Si no hay orden del día, será difícil acudir a una reunión. Y si 10 comunidades autónomas solicitan una modificación del orden del día y una propuesta del orden del día, tiene que ser asumida.
Cuestiones como la financiación, la ocupación o la energía, además de la migración, entre otros extremos, serán incorporadas a la propuesta inicial del gobierno, que únicamente pretendía abordar la vivienda y la formación profesional y universitaria.
Pues la última hora política es la que te contábamos hace nada. Leire Díez, la militante socialista que está envuelta en toda la polémica por esos audios y esa búsqueda de información comprometedora de la UCO, está ahora mismo en Ferraz, en la sede del PSOE, dando explicaciones sobre todo lo que ha ocurrido en estos días. Además, acabamos de conocer que el primer ministro de Países Bajos, Dirk Schoof, acaba de anunciar su dimisión. Lo hace horas después de que el partido ultraderechista con el que gobernaba pues le retirase su apoyo. Su líder, Geert Wilders, justificaba el abandono de la coalición porque no apoya las políticas sobre asilo e inmigración del primer ministro. Todo apunta a que Schoof convocará elecciones anticipadas. Y en Francia, las plataformas de contenidos pornográficos van a dejar de mostrar su contenido en el país. Lo hacen en protesta contra la exigencia del gobierno de Macron, que les obliga a verificar que sus usuarios sean mayores de edad. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
Tres plataformas de distribución de material pornográfico en línea han decidido dejar de difundir sus programas en Francia para protestar contra la ley que les obliga a verificar la edad de sus usuarios en cada conexión. Dicen que esta norma es una invasión de la privacidad, peligrosa en términos de confidencialidad y una puerta abierta al robo de datos en línea. Pero el gobierno responde que la autoridad de regulación garantiza la privacidad con el doble anonimato, un mecanismo que permite a la web conocer la edad del usuario, pero no su identidad, mientras que el proveedor de servicios externo conoce la identidad del usuario, pero no qué contenido está visitando. La ministra de Asuntos Digitales, Clara Chapaz, ha añadido que los adultos son libres de consumir porno, pero no a costa de proteger a los menores, los 2,3 millones que frecuentan las web pornográficas en Francia.
Y en los deportes, hoy juega Carlos Alcaraz en Roland Garros, en París, Luis Munilla.
Buscando puestos en semifinales, el rival es el estadounidense Tommy Paul y esta es la última hora desde París, Ángel García.
y concretamente desde la pista número 2, donde Carlos Alcaraz está a punto de salir a calentar. Ya sabes que va a jugar a partir de las 8 y cuarto de la noche en la pista central, en la Felisa Trier, ante Tommy Paul, un viejo conocido. Va a ser su séptimo duelo. 4 de los anteriores los ganó Carlitos, incluidos los 3 últimos y el último aquí en los Juegos Olímpicos. Por cierto, su rival hipotético en semifinales saldrá del duelo entre Musetti y Tiafoe, que está ahora mismo empate a un set.
Tenemos tiempo de juego desde las 7 en COPE, porque vamos a contar también el España-Inglaterra femenino de fútbol, que arranca a esa hora. Con un empate, recuerdo, estaremos en la final a 4 de la Liga de Naciones. Del mercado de fichajes habla Zubimendi en Radio Nacional sobre el Real Madrid.
Y Xavi Alonso te llamara.
Siempre ya he dicho que ha sido mi ídolo, una de las suertes ha sido que me haya podido entrenar en el filial, un año muy importante que luego al siguiente año ya entré en el primer equipo y de esas hipótesis no me gusta hablar.
Y de última hora informa Álvaro Bonrichetti, Simone Inzaghi deja el banquillo del Inter de Milán y firmará por el Al Hilal de Arabia Saudí, así que va a debutar contra el Real Madrid en el Mundial de Clubes.
Gracias, Luis. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Rapimueble, líder del mercado, te ofrece este avance informativo.
COPE Andalucía.
Buenas tardes. Te cuento otras cosas que están pasando aquí en Andalucía. Preocupación a esta hora en estos momentos en Adra, en Almería, después del asesinato de un joven de 22 años en una pelea entre clanes familiares. Han ardido 4 viviendas. El origen de la pelea y del asesinato de este joven está en el volumen de la música en una plazoleta y de ahí surgió una reyerta que acabó con la vida de este joven. El incendio que se ha provocado después de este asesinato es un incendio que se ha declarado durante la madrugada de este martes y afortunadamente no hay que lamentar daños personales. Ante esta situación, el alcalde del municipio de Adra ha convocado una junta de seguridad urgente para garantizar la tranquilidad en el municipio. Ahora escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 6 minutos, sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y te cuento cosas que vamos a hacer hasta las 6. Por ejemplo, tendremos nuestro vuelo directo que nos traerá Pau García y que nos va a llevar desde Málaga hasta la ciudad alemana de Münster. Vamos a hablar con la autora del libro que acaba de ganar la quinta edición de Relato 48 y también vamos a hablar con la autora y también vamos a hablar, perdón, con la responsable de una exposición que organiza el Grupo Premium aquí en Málaga y que da visibilidad a artistas locales emergentes. Pero antes te cuento cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar aquí en Málaga Capital y durante los próximos días. Por ejemplo, te voy a contar una exposición que se inaugura el próximo día 5 de junio en la Casa Amarilla, este jueves, y que es una exposición de fotografías de David Burbano. Hablaremos de la importancia de llamarse Ernesto, una obra tradicional de Oscar Wilde que ahora vamos a poder ver en la sala Joaquín Elejar. También tendremos tiempo para hablar de libros que se van a presentar aquí en Málaga en conversación con gente que va a sacar a la palestra pues algunos de los entresijos de, en este caso, la escritora de ese libro. Pero también te recomiendo echar un ratito de buena música escuchando cosas como esta. Es la inconfundible guitarra zurda de Alex, el zurdo, claro está, que publica nuevo trabajo que se llama Patriarca, que este tema precisamente es el que le da título y es el que vamos a escuchar, no sé si todo, pero por lo menos parte de él, el próximo viernes a las 8:30, la inauguración de lo que se llama Terral en tu zona. Ya sabe que comienza en Málaga Terral, el Festival Terral, y tendremos también un mini festival, por decirlo de alguna manera, totalmente gratuito en distintos barrios de la ciudad, y precisamente en el Parque Héroes del Combate en Teatinos será donde inauguramos ese Terral en tu zona, y lo va a hacer Alex el Zurdo. Alex, buenas tardes.
Como siempre, un placer escucharte. Y buenas tardes,
hombre,
a todos.
Gracias a ti. Escucharte a ti, escuchar tu nueva música, tu nuevo trabajo, en la que, en fin, otra vez vuelve a sonar tu guitarra, como hacía tiempo que me gustaba a mí escuchar tu guitarra. Vuelves a tus raíces, ¿no, Alex?
Sí, sí. Bueno, qué mejor que partir de ahí, ¿no? Me he dado cuenta que hay que despojarse ya con los años que voy cumpliendo de tanto polvo y tanta paja, y quedarse con lo que realmente te da pellizco, ¿no? Que en este caso pues son músicas de raíces, de country, de flamenco, que hay una versión de Bambino, este mundo latino que me tiene también, que creo que tenemos más cosas en común con el mundo iberoamericano que con un tío de Nashville, ¿no? Pero bueno, a mí, como yo soy muy friki y me gusta mucho la música, pues escucho de todo, y al final pues he hecho lo que me ha dado un poco la gana, porque es un disco de transición entre el disco último que saqué y el próximo que sacaré ya escribiendo, pero tenía muchas ganas de hacer cosas con la guitarra, la verdad que sí.
O sea que por eso es por lo que te has decidido.
Fíjate.
Exactamente, por eso te has decidido a sacar un disco absolutamente instrumental, porque tenías ganas de que tu guitarra fuese la verdadera protagonista de este trabajo, ¿no?
Y bueno, la gente me lo pedía mucho, oye, tío, lo de la guitarra, ¿qué ves? Pero yo nunca me he visto con ese, no tenía ese valor, ¿no? Soy siempre, yo mismo me golpeo bastante del síndrome del impostor, que si el jazz, que si el blues, pero al final, entre una época de una racilla que hemos pasado regular, con Adolfo Caimán, que ha estado malo de la espalda, y he llevado muchas cosas para adelante del grupo, pues me encerré aquí un poco en el cuarto con Jesús Durán, le mandé un instrumental, y a partir de ahí me ha ido sacando poquito a poco con cuchara, y hasta que le cogió la fluidez, y nos hemos hecho 8 temas maravillosos, cada uno de su padre y su madre, pero con el hilo conductor de, bueno, pues de mis manos y de mi cabeza, ¿no? Que está, vaya, al borde de la bomba.
Al borde de la bomba. Bueno, dice, temas instrumentales como este que estamos escuchando, pero hablo con Enrique ahora, que es mi realizador. Enrique, si te vas al final de este tema, vete así, súbelo un poquito y vete a la parte final del Patriarca. A ver. Ahí. Vamos a ver, Alex. Aquí tú dices instrumental, vale, pero en la parte final le pones un poquito de juerga flamenca y esto, bueno, que eso... ¿salió improvisado o esto estaba pensado? Vamos a ver.
No, eso está improvisado porque al final tú sabes que siempre uno, con lo que le gusta a uno escribir, al final estaba escuchando mucho Fanny All-Star y estaba escuchando mucho a Héctor Lavoe y toda esta gente que al final van haciendo sus pregones, ¿no? Y yo quiero, el tema estaba muy guay, pero yo quiero subirlo todavía más, a ver cómo lo podemos subir, y digo, vamos a tener la poca vergüenza de hacer un final tipo Fanny All-Star, y al final voy a recitar yo lo que me dé la gana, que eso sí está improvisado en el estudio, que me salió ahí del corazón, y terminamos el tema y digo, pero ¿cómo puedo subir esto más y cómo puedo hacerlo todavía más mío, ¿no? Y se me ocurrió pues eso, que dejáramos un compás de como de medio rumbita, y yo a mi madre pues se lo puse, le escribí unas cositas, se los leyó, digo, vamos, eres capaz de cantar esto, y lo hice en una toma nada más, del tirón, y mi padre, el pobre, que estaba allí mirando, oye, ¿cuándo me vaya a mí a poner un disco? Digo, pues venga, tú vas chillando y me diciendo cosas, y está grabado con un móvil, grabado con un audio de WhatsApp, pero como es tan gracioso Jesús Durán, que es tan bueno en lo suyo, pues ha podido rescatar todo eso, y eso yo creo que ya es como el resumen del disco, ¿no? Que es una cosa que hago desde el corazón para mí, para demostrarme que puedo hacerlo, y encima con mi madre y con mis padres y con mis amigos, ¿no? Haciendo esto, que creo que es la única forma de tocar la sensibilidad de la gente, cuando uno no va buscando la fama sino ser buen músico, ¿no?
Está claro. Oye, el viernes inauguras Terral en tu zona, 8:30, en Teatinos, con entrada libre. Lo haces en formato trío, si no me equivoco, ¿no, Alex?
Sí, al final trío cuarteto, porque soy yo más tres.
Ah, vale.
Al final, o sea... me he tirado al barro y digo, esta hace falta ya percusión. Y he metido ahí a maravilloso Anacardo, el Lerea con trabajo, y digo, falta percusión, pues venga, pues percusión. Entonces yo estoy aquí, vaya, aquí estoy practicando, más pillado con la guitarra encima y tomando más mentapoleo y más tila que nunca, porque es una responsabilidad muy grande. Vamos a tocar 5 sistemas instrumentales más los míos clásicos de raíz. Y ahí estoy yo, ahí dale que te pego.
Que no va a ser, por cierto, el único sitio donde toques en este Terral, en tu zona. Va a haber otros barrios por donde también te vas a mover en estos días próximos, ¿no?
Sí, tiene el 13, creo que el Puerto de la Torre, y el 24, 23, creo que el 23, me parece, que es viernes, el 29, perdón, es que tengo la cabeza, uh-huh. El 29 cerramos en Miraflores. Mira, que encima uh-huh. volvemos a cerrar el círculo en un barrio amigo. Y darle uh-huh. las gracias a la gente de Terral, de Cervantes, del Ayuntamiento, pues bueno, porque nos da la oportunidad, mira, de tirarme al barro un poco con esto. Si a mejor no hubiera salido esto, pues me lo hubiera pensado un poco más. Pero mira, me ha dado mucho valor en que me den fecha y digo, venga, vamos a hacer algo nuevo. como siempre, tirándome ahí sin capote.
Exactamente. Y además, con ese tipo de sensaciones de estar en una plaza, en la calle casi, como músico callejero, ¿verdad? Enfrentándote a un público casi cara a cara, con lo cual la cercanía a la gente también eso interesa mucho, y a los músicos ese tipo de cosas nos encanta, sin duda alguna. Pues,
Alex... la música a los barrios, que tenemos unos barrios maravillosos que hay que explotarlos mucho, y la gente tiene mucha sensibilidad, y hay mucha gente joven, muchos niños, muchas niñas que vean esos referentes, que vean a gente tocando instrumentos, porque por desgracia en la televisión pues no lo están viendo, ¿no? O en internet, sí. ¿No? Todo es grabado y todo son cosas de base, y es bueno que te vean, porque así alguno caerá en el rock and roll.
Esperemos que así sea, que alguno le pique el rock and roll y salga por esos derroteros. Alex, suerte para el viernes, que salga todo fenomenal, y enhorabuena por este nuevo trabajo tuyo, este Patriarca. Gracias.
Os mando un abrazo grande, Pedro, te quiero mucho.
Y yo también, adiós, gracias.
Hasta ahora.
Las 5 de la tarde, 15 minutos, más cosas que puedes apuntar en tu agenda para los próximos días. Por ejemplo, ir a esa sala Joaquín Elejar pequeñita que tanto nos gusta y que tanta cercanía tiene con el público, y además para ver, en este caso, un clásico de toda la vida, una obra de Oscar Wilde que se llama, el nombre te va a sonar muchísimo, La importancia de llamarse Ernesto, y que vamos a poder ver en la sala Joaquín Elejar el sábado a partir de las 7 de la tarde. La que se encarga de dirigir a la compañía que pone en escena esta importancia de llamarse Ernesto es Beatriz Chacón. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por contactar con nosotros.
Gracias a ti por atenderme. Hoy me llama mucho la atención lo de la obra, nada más y nada menos que Oscar Wilde, un clásico de toda la vida. ¿Por qué os habéis decantado por poner esta obra en escena? ¿Es algo que habitualmente hacéis en la compañía vuestra?
Pues mira, esta compañía en realidad es nueva, esta es tu primera obra. Y esta obra viene por mí porque es mi obra favorita. Y pensé que ya que me estrenaba como directora y ellos como grupo, pues sería una buena idea interpretar esta obra que yo conozco tanto y me gusta mucho.
Uh-huh. ¿Va a diferir mucho de la original del año Catapum, 1890 y pico me parece que era?
Pues no, y esa es parte de su encanto. Tenemos muchas versiones, muchos cambios, y en cambio la nuestra es muy fiel a la original, porque esos toques humorísticos que tiene, esos giros de guión, esa crítica social sobre todo, era lo que más atraía de la obra. Entonces hemos intentado, siempre y cuando meten de nuestro toque, que siempre está ahí, intentar ser un poco fiel a la obra del autor.
Uh-huh. ¿Quiénes son los que intervienen? ¿Hay mucho elenco artístico?
Pues son nuevos actores, los cuales venimos casi todos de una escuela de teatro. Llevamos más de 20 años haciendo teatro, pero juntos nos unimos, hicimos una asociación cultural y de ella ha surgido este proyecto de grupo amateur con el que intentamos divertir, sobre todo.
Oye, por cierto, habrá alguna gente que dirá, bueno, vale, lo de la importancia de llamarse Ernesto está muy bien, un clásico de Oscar Wilde, todo lo que tú quieras, pero yo no tengo... ¿De qué va esta obra? Sin hacer mucho spoiler, más o menos, ¿qué cuenta este episodio de Oscar Wilde?
Pues es una buena comedia de enredo, que siempre son muy divertidas, en la que tenemos a un Ernesto, que en realidad, sin decir spoiler, no existe. Todos quieren a Ernesto, pero Ernesto no está. Entonces, tenemos a Jack, uno de los personajes principales, y a su amigo Algernon, los cuales los dos se harán pasar por Ernesto, y a dos personas enamoradas de Ernesto, pero Ernesto no existe. Entonces, veremos cómo acaba este final y si las parejas tendrán un desenlace bonito.
Bonito o no, hasta ahí podemos leer, ¿no? En todo caso, ¿no, Beatriz?
Sí, sí. Además, hay muchas sorpresas aparte. Uh-huh. Un misterio que resolver, un niño abandonado. Siempre hay muchas intrahistorias en esta obra.
Ajá. Oye, y habitualmente esta obra la soléis tener en cartera en vuestras representaciones. ¿Tenéis algunas obras más que estáis poniendo en marcha o estáis poniendo sobre los escenarios de otros lugares de Málaga?
Sí, pero hemos actuado en Manilva, la hemos representado varias veces. Ahora iremos a Málaga, el fin de semana que viene estamos en Estepona y planeamos ir por otros municipios también representándola en breve.
Bueno, pues de momento el clásico de Oscar Wilde, La importancia de llamarse Ernesto, lo vamos a poder ver este sábado a las 7 de la tarde en la sala Joaquín Elléjar con esa gente de Arteatro 13 y dirigidos por Beatriz Chacón. Bea, gracias por atenderme, suerte, que vaya bien y que sea todo un éxito.
Gracias a vosotros y a la sala por siempre contar con nosotros. Un beso.
Igualmente, gracias. Seguimos contándote más cosas que puedes disfrutar, que puedes hacer, que puedes ver aquí en Málaga Capital en los próximos días. Por ejemplo, la nueva exposición que va a inaugurar la Casa Amarilla. Una exposición un tanto por el título rara. Bueno, rara, a ver si me entiendes. Que yo por el título no me da la sensación de que voy a ir a ver una exposición. Me da la sensación de que voy a ir a ver un combate de boxeo. Pero luego parece que no tiene nada que ver. O sí, no lo sé. En fin, vamos a preguntarle al susodicho, al responsable o irresponsable de esto. David Burbano, buenas tardes.
Sí, la verdad es que parece un combate de boxeo, pero no lo es. No lo
ya,
es.
Ya. Sí, efectivamente.
Yo en este caso es que actúo como artista y, sí. Y creador de las piezas. Tal vez tendríamos que haber hablado con Roy Laguna, que lo tengo aquí enfrente,
sí.
Como siempre, que es el comisario de la exposición y el que, bueno, yo le sugerí el título, le gustó, le conté mi historia y me ha dicho que sí. O sea, además me dio cita para exponer, o sea, hombre, en la claro. Casa Amarilla.
Claro. ¿Qué te va a decir el comisario de la exposición? ¿Qué te va a decir a ti? Si es parte contratante de la parte contante, o sea que no te puede decir que no. Pero claro, tú decías, vale, Roy es el comisario, de acuerdo. Correcto. Pero tú eres el artista, tú eres el que cuelga.
Yo soy el artista, sí.
El que cuelga en las paredes. Ajá.
De dos puzzles y 23 pies. Que suena un poco más como al libro de Julio Verne, le dije yo a Roy. Sí, y él empezó a indagar un poco por mi obra y por el trabajo que estaba haciendo y al final sacó de mí todo lo que quería contar. Y a mí me ha parecido un trabajo maravilloso el que hemos hecho.
Bueno, pues vamos a empezar a aclarar algunas cosas antes de entrar en materia con lo que vamos a ver en la exposición. Vamos a empezar a aclarar lo del título. Dos púgiles y 23 pies. Vale, lo de los púgiles lo entiendo. Puede parecer o tiene una connotación boxística, pero lo de 23 pies ya ahí me quedo descolocado. ¿Esto de qué va, David?
Porque a mí lo que me gusta es despistar a la gente. El 23, que es un número simbólico, me lleva persiguiendo hace mucho tiempo y estuve investigando qué es ese 23 que siempre ronda en mi cabeza. Curiosamente, es la carretería número 23 bis. Siempre ha estado el 23 muy cerca de mía y empecé a investigar y descubrí que ese número 23 es símbolo de un futuro brillante, es símbolo de querer avanzar y auspiciar a la gente algo mejor y tiene mucha simbología también dentro de la religión católica, con el Salmo 23 que siempre habla, ¿no? Ese diciendo momentos de muerte. Y bueno, me pareció lo suficientemente poético como para empezar a plantear un trabajo que llevo desarrollando desde hace 2 años, que ha sido una síntesis de todo un pensamiento y que al final lo que vengo a hablar es de lo que como padre vivimos con nuestros hijos y le intentas enseñar, marcar el camino, que al fin y al cabo los pies son los que hace uno el camino con lo que anda, y bueno, de intentar criarlos dándole libertad, asumiendo los riesgos y bueno, esperando que lo que uno le ha enseñado pues les sirva. A veces la vida te da más palizas, por eso de los púgiles, y es mucha lucha, pero al final siempre hay un pozo que bueno, queda ahí y que uno espera que sus hijos caminen y ellos caminarán solo en un futuro y esperemos haberlo hecho bien, ¿no? Un poco esa es el resumen. Al fin y al cabo, esas huellas, en vez de decir huellas, puse pies, son huellas que al final desaparecerán y a lo mejor quedarán solo en el recuerdo. Al principio lo verás más cerca cuando uno no esté y cuando ya no está, pues ellos tendrán que haber vivido su tiempo. Es un poco la historia.
¡Qué profundidad, madre del amor hermoso! Me ha dejado... Me he quedado descuadrado totalmente, vamos.
Yo creo que voy a descuadrar a mucha gente, porque mi última exposición, que fue hace 5 años, en Málaga, en la que no he participado a nivel de no, comisariado o de trabajo coral con otros compañeros, lo que sea, sino propiamente mía, fue hace 5 años, fue con la pandemia, que fue un cambio, que fue adiós verano. Y hacía 5 años que no exponía. 2 de ellos llevo pensando en este proyecto y al final lo he resintetizado en 2 piezas grandes y un visual que cierra un poco el juego de todo esto. Y bueno, yo espero que la gente, por lo menos sorprenderle, te digo yo que le voy a sorprender.
Sí, vamos. Sorprende el título, sorprende la explicación del título y la explicación de la exposición, pues cuando menos tiene que sorprender, evidentemente, la propia exposición en sí. Pues la verdad es que, hombre, con todo lo que has contado, lo que da, a mí por lo menos, me da la sensación de que esto hay que ir a verlo sí o sí para ver qué es lo que se le ha ocurrido a Burbano y qué es lo que vamos a ver en esta muestra, ¿no?
No es que fuese, no me gusta el boxeo especialmente, me parece demasiado duro, lo admiro como todos los deportes, pero me parece excesivo. No soy una persona agresiva ni mucho menos, tú me conoces, pero creo que como todos los deportes, he sido jugador de rugby y todos estos deportes de contacto al final te enseñan muchas cosas y yo creo que es como la vida misma, entonces ahí queda.
Efectivamente, es que, en fin, los que somos jugadores de rugby o lo hemos sido en un momento dado, somos gente muy noble, así que se puede esperar nada más que cosas buenas de gente como nosotros.
Oye, pues espero que disfrutéis.
Esto lo vas a mantener, lo inauguras el jueves, sí. Lo mantienes hasta el día 13 de julio, si no me equivoco.
Correcto.
Con esto ya damos el cerrojazo a la temporada y nos vamos de vacaciones de verano, ¿o qué?
Que va. Esto simplemente es... ¿Cómo te diría yo? Esto es como la boda de Caná, ¿vale? Uh-huh. Acabamos de sacar un buen vino para dar pie a Estival, que empezará el día 12. Lo que pasa es que ya nos parecía demasiado osado que Estival empezara justo con una exposición mía. Y bueno, queríamos separar este año Estival. Lo hemos concentrado con mucho cariño, con un trabajo muy de pensar. Y este año Estival va a rodar alrededor de la Casa de Socorro y los espacios de la Casa Amarilla y empezará el día 11, y estará hasta el 21 y bueno, acompañará la exposición de 2 púgiles y acompañará pues todo lo que viene, pues que va a estar por aquí y así hago una pequeña primicia, pues Ruano tendrá una exposición con nosotros. Tendremos performance, tendremos visuales, habrá mucha entrevista a cargo de Roy Laguna con personaje emblemático de la cultura en Málaga. Y bueno, en la línea de la Casa Amarilla,
Con cariño, con sacar los pies del plato, pero siempre con cabeza y pensando que lo que queremos presentarle a la ciudadanía es cómo vivimos el arte contemporáneo y cómo lo extrapolamos a la ciudad.
Pues ya sabéis.
Me ha quedado redondo, ¿eh?
Sí, sí, te ha quedado. Estás esta tarde que ni yo mismo te reconozco. Una cosa tremenda.
Es que desde que estamos, sí, que nos llevan por ahí y tenemos que hablar en público, estamos, claro, últimamente.
Lo mismo son los aires cántabros que os ha sentado,
exacto,
muy bien.
No, es que el albariño sienta bien.
Claro, a mí mucho cocido lebaniego, mucho, en fin, cualquiera sabe lo que os ha podido sentar también para que estéis de esa guisa. Pero en fin, lo que decía, este jueves se inaugura dos púgiles y 23 pies hasta el 13 de julio esta exposición, por decirlo de alguna manera, aunque yo creo que más bien es una
apertura. Queda mejor.
Exactamente. Es una apertura de sentimientos de David Burbano, lo que vamos a ver en todo caso. David, claro, gracias y suerte, que vaya todo fenomenal. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo enorme.
Igualmente, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, última semana, efectivamente, última semana para nuestros vuelos directos. Bueno, ya sabes que el aeropuerto de Málaga Costa del Sol tiene vuelos directos con un total de 155 destinos operados por 62 compañías. Entre todos esos destinos, hemos elegido uno para pasar un fin de semana y ese vuelo directo nos llevará hoy a Münster, en Alemania, en 3 horas y 10 minutos. Y para saber lo que podemos hacer allí, que por cierto, lo hemos elegido porque es una de las ciudades con las que ha inaugurado Ryanair este verano vuelos directos desde Málaga. Así que la compañía que hace el vuelo es evidentemente Ryanair, que por eso hemos elegido esta ciudad. Como te decía, para saber qué podemos hacer en este lugar, en esta ciudad absolutamente desconocida para mí, Münster en Alemania, pues como siempre elegimos a nuestro experto en viajes, galardonado por ese trabajo, y además responsable del blog queverentusviajes.com. Ahí tienes toda la información para irte de escapada, de fin de semana o de vacaciones, que es lo que estamos pensando todos ahora. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Bueno, Münster, ¿esta ciudad tiene algo? Quiero decir, es que la desconozco totalmente. Tú el otro día cuando te hablaba, dices, sí, hace poco que estuve, y dices, chico, tú es que lo conoces todo, es que...
No, a ver, no lo conozco todo, pero curiosamente Alemania es uno de los países a los que más he viajado en los últimos años, porque tiene una serie de ciudades históricas y Münster está entre ellas, ¿no? Es una ciudad de aproximadamente 350.000 habitantes, quizás un poco menos, de los cuales casi 50.000 son estudiantes, porque hay una larga tradición de Erasmus y demás. Por eso es una ciudad de tamaño medio y está ubicada en el norte de Alemania, relativamente cerca de la frontera con Países Bajos, y es de esas ciudades donde se respira calidad de vida, ¿no? Por todos lados, ¿no? Está en la región de Westfalia, ¿no? Y ahora, a principios de junio, pues el tiempo es muy agradable y es una de las mejores épocas del año para visitar este tipo de ciudades, que además es conocida como la capital de la bicicleta de Alemania, ¿no? Porque hay muchísima tradición, ¿no? Y como bien has apuntado, pues bueno, en 3 horitas y 10 minutos desde Málaga con Ryanair. Ahora mismo el vuelo es vuelo directo solo 2 veces por semana en verano, y a ver qué tal funciona y si los malagueños se animan, ¿no?, a visitar esta peculiar ciudad, ¿no?
Pues seguro que sí nos animaremos, sobre todo en el momento en que tú nos cuentes qué podemos hacer un fin de semana en Münster, más allá de ir a estudiar si somos estudiantes.
Sí, pues como siempre empezamos por el corazón histórico de la ciudad. En este caso es una plaza que se llama Principal Market, ¿no? Es una placita adoquinada que está flanqueada por casas de gótico tardío y arcadas, con lo cual aquí ya tenemos nuestras primeras fotos para el álbum, para Instagram, ¿no? Es perfecta para pasear, también para ir de compras o tomar un café, y aquí, bueno, no sufrimos los elevados precios de otros sitios de Alemania o incluso de Viena, ¿no? Es la plaza quizás más visitada y animada de Münster, y originalmente los comerciantes la construyeron para vender sus productos. Hoy en día pues también está repleta de comercios y restaurantes y es un lugar de encuentro de los habitantes de la ciudad. Como siempre aconsejo visitarla tanto de día como de noche, aunque ya sabes que en Alemania a partir de ciertas horas, a partir de las 6, pues los comercios están cerrados y solo van a quedar pues alguna cafetería, algún restaurante, ¿no? Aquí se encuentra además el ayuntamiento de la ciudad, que es famoso, es un sitio bastante histórico porque fue donde en 1648 se firmó la Paz de Westfalia, que puso fin a la guerra de los 30 años, ¿no? Este ayuntamiento pues tiene una espectacular fachada formada por enormes ventanales y arcos ojivales. Es de estilo gótico y su interior está revestido con paneles tallados, así que pues tienes que curiosear sí o sí por aquí, ¿no? Luego de esta plaza nos vamos a otra que también es muy popular, es la Domplatz o Plaza de la Catedral, que también destaca por su importancia histórica y arquitectónica. Alberga, pues es donde se celebran la mayoría de eventos de la ciudad, los festivales, los famosos mercadillos de Navidad que hemos visitado bastantes veces, y también tiene un mercado semanal, ¿no? Merece la pena, de hecho, visitarla en día de mercado, que se lleva a cabo tanto los miércoles como los sábados, ¿no? El mercado está ubicado frente a la catedral y es uno de los más grandes de Alemania, ¿no? Hay pues productos frescos, desde frutas y verduras hasta flores, quesos, carnes, y también hay puestecitos de puestos artesanales y especialidades locales, nada que ver con el mercado de Navidad, ¿no? Además, pues bueno, tiene una impresionante catedral románico gótica, ¿no? Que es la Catedral de San Pablo, de estilo medieval y con una fachada impresionante, ¿no? Lo que más me gustó a mí de esta catedral es un reloj astronómico de 1542 que mezcla eventos astronómicos y religiosos, ¿no? Y hay voluntarios que explican gratuitamente la historia del reloj, ¿no? O sea que bueno, ya con estas dos placitas tenemos ya, yo creo que un rato largo de nuestro fin de semana. Luego también nos podemos acercar hasta el castillo de Münster, que originariamente fue la residencia de los príncipes obispos y hoy en día forma parte de la universidad, ¿no? Es uno de los ejemplos más destacados de arquitectura barroca de Münster, ¿no? Y bueno, el nombre no te lo voy a decir en alemán porque es más largo que un día sin pan. Simplemente saber que es un edificio histórico de finales del 18, ¿no? Otro edificio curioso es el Budentum, también conocido como Pulvertum, que es la torre de la pólvora. Una torre medieval que se conoce como la parte más antigua y que conserva las fortificaciones de la ciudad westfaliana, ¿no? Fue construida en el siglo XII y, bueno, al principio se usó como almacén de municiones y a lo largo de los siglos pues ha tenido muchísimos usos, sobre todo es un símbolo de la historia militar de la ciudad. Y luego hay otro lugar que conecta esta ciudad con Málaga, además del vuelo de Ryanair que sale dos veces a la semana, ya que curiosamente Münster alberga el único museo dedicado a Picasso de toda Alemania, ¿no? Está centrado sobre todo en su obra gráfica, en litografías, grabados y dibujos del artista malagueño, ¿no? Aquí, pues bueno, se exponen cerca de 800 litografías y además hay exposiciones temporales que también son muy espectaculares, ¿no? Lo puedes visitar de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y la entrada cuesta pues 12 euritos. Y para los que busquen desconectar de la ciudad, ya te digo que va a estar repleto de estudiantes, a pocos minutos del centro hay un enorme lago urbano, ¿no? Que es muy querido por los locales. Se puede recorrer a pie, en bici, incluso dar un paseíto en barco y es un lugar perfecto pues para hacer un picnic o simplemente disfrutar del buen tiempo, ¿no? Estamos hablando del lago Asse, que es una experiencia muy relajante. Es un lago artificial ubicado al suroeste del centro de la ciudad y tiene un sendero de 5 kilómetros que rodea el lago y que, bueno, pues vas a ver, sobre todo ahora en verano, pues mucha gente relajándose, descansando, tomando cerveza incluso, o simplemente viendo la vida pasar. Y otra experiencia que me gustó a mí mucho de esta ciudad es la que vivirás en la iglesia de San Lamberto, San Lamberti para ellos. Lo único que tienes que subir 298 peldaños y si lo consigues, pues arriba de la torre de la iglesia te vas a encontrar con la última guardiana de la torre que existe en Alemania, ¿no? La iglesia fue construida entre los siglos XIV y XV, es de estilo gótico tardío, y tiene unas jaulas de hierro que cuelgan de su torre en las que, bueno, si te subieras te pondrían los pelos de punta, ¿no? Estas jaulas pues fueron para guardar los despojos de los líderes anabaptistas durante el siglo XVI y actualmente pues no se puede acceder al público, lo único que sí que hay ciertas visitas puntuales. Y sobre todo es curioso lo de la guardiana de la noche, ¿no? Que es una persona que tenía la tradición de avisar al resto de la ciudad de posibles catástrofes o posibles ataques, ¿no? Y que curiosamente hoy en día se conserva como un símbolo cultural y turístico. De hecho, la guardiana actual todavía sigue tocando la trompeta cada noche para mantener viva esta costumbre. Aquí me pregunto yo si alguna vez hay un incendio, una catástrofe y suena la trompeta por la noche, pues me imagino que la gente se va
a... Aludido, claro.
Exacto, ¿no? Lo típico de que viene el lobo, pues bueno, me imagino que, bueno, ya están los bomberos y otro tipo de organismos, ¿no?, para estas cosas, ¿no? Y también, como te decía al principio, Münster es conocida como la ciudad de las bicicletas de Alemania. Y es que tiene más de 500 kilómetros de carriles bici y una enorme zona peatonal. Tiene también un anillo ciclista, ¿no?, que rodea todo el centro histórico. Y bueno, para los amantes de las dos ruedas y los pedales, ahora que dentro de poco empieza el Tour de Francia, pues bueno, pueden ir a Münster a pedalear. Y por último, un poco ya más alejado, está el castillo de Nordkirchen, ¿no?, que fue otra de las residencias de los obispos príncipe. Y es conocida como el Versalles de Westfalia, ¿no? Es un impresionante palacio barroco y que destaca sobre todo por sus jardines, ¿no? Ahí es una mezcla entre arte y naturaleza que siempre queda muy bien. Y vamos con lo que te gusta a ti, ¿no? Que es comer. Bueno, te gusta a ti, a mí y a todos. Platos de nombres largos y curiosos. Ya te digo que la gastronomía de Westfalia es de estas bastante contundentes, ¿no? Por ejemplo, puedes probar el Tutenpot, que es un guiso de carne y verduras muy muy tradicional de aquí de Münster. Luego el Pumpernickel, que es un pan de centeno de estos oscuros que se suele acompañar con embutidos locales, ¿no? Y que para un almuerzo rápido va muy bien, sobre todo si lo combinas con una buena cerveza local o regional, ¿no? Que en esta zona también hay muy rica. Y de postrecito, pues nada, tenemos un dulce que se llama el Münsterlander Herrenkäse, que es un postre de chocolate con nata y que tiene un ligero toque de ron, con lo cual, pues bueno, es más contundente si cabe, ¿no? Para ahora mismo, pues hay un montón de cervecerías de Biergarten con terrazas muy agradables en esta época del año, sobre todo alrededor del principal market o del barrio de Kuchbertel, que no hemos paseado por él, pero bueno, que siempre suele estar animado, sobre todo de estudiantes, ¿no? En conclusión, creo que es una ciudad que combina a la perfección historia, cultura, un ambiente joven gracias a su universidad y una apuesta clara por la vida tranquila y sostenible, ¿no? Con tanto carril bici. Así que nada, espero que de desconocida te haya pasado al menos a animarte, ¿no? A conocerla este verano, ya que sobre todo al estar también al norte de Alemania, pues seguro que se tiene un ambiente más fresquito, ¿no? Del que tenemos en Málaga en la época estival, ¿no?
Sin duda alguna. Por eso yo creo que ya merece la pena. Por eso del ambiente fresquito que en el mes de julio y agosto nos va a hacer falta. Münster, en Alemania, al norte, 3 horas y 10 minutos en vuelo directo desde Málaga con la compañía Ryanair. Esa es la última recomendación de la temporada de queverentusviajes.com. Y habrá mucha gente que se pregunte, ¿y Pau García, que se pega todo el santo día de todos los días del año, de arriba para abajo, de abajo para arriba, cuando no viajando, recomendando lugares donde viajar, cuando llega el verano, ¿qué haces, Pau? ¿Te quedas en casa?
Pues hombre, la respuesta es no. La respuesta es no, porque normalmente durante el año pues hago viajes, muchos de ellos de trabajo, ¿no? Para conocer nuevos destinos. Pero a ver, mi familia también se merece, ¿no? Les gusta mucho viajar, sobre todo a mi mujer y a los peques también, que ya no son tan peques. Entonces, pues seguimos viajando, ¿no? Solemos hacer un viaje así un poquito más largo, de dos, tres semanas, que no suelo contar en redes sociales ni en el blog porque me lo tomo un poco de relax. Y este año pues vamos a combinar dos países de Asia como son Singapur y Malasia, ¿no? Que todavía no los conozco.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, las andanzas de Pau García, ¿por dónde van? Cuando no tiene que recomendar viajes ni hacer viajes para luego contarnos aquí en el programa, por ejemplo. Pues Pau, felices vacaciones, que lo paséis muy bien en esos destinos que habéis elegido para descansar y ya hablaremos a la vuelta, a ver si los mayores siguen confiando en esta sección.
Perfecto, ojalá nos reencontremos al año que viene, porque bueno, nos han quedado muchísimos destinos, ¿no?, a los que se puede volar desde Málaga. Espero que tú también disfrutes de las vacaciones y hablamos a la vuelta en unos meses.
Muy bien, estupendo. Felices vacaciones. Gracias, Pau.
Igualmente, hasta luego.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Juventud. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Credicer, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís, Panaderías El Mimbre y Asador Iñaki.
Descubre más compra, ojo al ahorro. Atún claro en aceite girasol calvo, pack de 5 más 1 latas por 3,95. Llena tu carro ahorrando de verdad. Más compra, tu compra completa en el polígono El Viso.
Más compra, precios, no palabras.
Teatro Lírico Andaluz presenta la zarzuela Bohemios, obra maestra del gran compositor Amadeo Vives, en un gran montaje escénico, con voces de reconocido prestigio nacional. Próximo 8 de junio en el Teatro Cervantes de Málaga. ¡Viva la zarzuela!
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Catorce minutos nos separan de las 6 de la tarde. Se han superado los 3.000 relatos para los premios, la quinta edición de los premios Relato 48 que organiza Exlibris, que ya sabes que es una empresa, una editora malagueña radicada en Antequera. Bueno, pues más de 10.000 participantes se han sumado a esta edición de Relato 48. Bueno, pues entre todos, la ganadora ha sido Miriam Roth, que lo ha hecho con un relato que se llama Porque es primavera. Miriam Roth, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Suena un poco vertiginoso, es decir, o sea, escuchar ahora 10.000 participantes y entre los 10.000 la ganadora eres tú. ¿Eso te suena así como muy intenso?
Me suena un poco surrealista, o sea, como que no lo proceso. Para mí era un relato que había escrito un poco para mí y al final pues eso, lo mandé porque me hacía mucha ilusión. Pero es como que sigo sin ser consciente que realmente ha pasado. Es como, bueno, qué guay que hay reconocimiento por la lectura, por la escritura y por también dar la oportunidad a escritores noveles. Y ver esto es como, es que no me lo creo.
Pues al final, fíjate, lo has conseguido. Y entre tanta gente, algo han tenido que ver en ti y en tu relato para darte el premio. Sin hacer mucho spoiler, ¿qué cuenta esta historia? ¿Por qué es primavera?
Pues es una historia, si no hago ningún tipo de spoiler, es una historia que parece que va a tratar de un tema que parece que habla del tiempo, de la añoranza, de la nostalgia, y a la vez se mezcla como con un poco de ese thriller, misterio, novela negra, que no sabes mucho qué está pasando. Es como hay mucha añoranza de un tiempo pasado y parece que ese tiempo pasado está influyendo en lo que está pasando en el futuro, pero no sabes muy bien qué es, sino que solo se nota como que la protagonista está tensa, la protagonista le pasa algo, pero no sabes muy bien por qué y no sabes muy bien por qué está recordando todos estos tiempos pasados hasta que llega el desenlace.
¿Has escrito cosas parecidas antes?
Sí y no. Yo escribo relatos, llevo escribiendo relatos mucho tiempo. Estuve bastantes años sin escribir nada más. Y nada, retomé la escritura como hace un año o así, porque quería empezar a escribir una novela, y la verdad es que la novela era de fantasía, nada que ver, pero siempre que había escrito relatos habían sido pues un poco así de misterio, novela negra, thriller, y la verdad es que me apeteció. O sea, simplemente leí las frases propuestas en el concurso y me vino todo de golpe a la cabeza y dije, ya está, escribo sobre esto.
¿Eres consciente de que una vez que ya has ganado un premio relativamente importante como es este de Exlibri, y habiendo sido el mejor relato entre 10.000 participantes, ahora se te abren una serie de puertas? ¿Podrás asumir las exigencias que probablemente tenga el haber ganado este premio?
Pues la verdad es como que, como sigo sin ser muy bien consciente, siento que todo es igual, o sea, que es como simplemente yo he mandado este relato, ha sido premiado y, o sea, me haría muchísima ilusión, obviamente como una persona que lleva escribiendo prácticamente desde que soy bastante pequeña, como todo este mundo, ¿no? Estas aperturas que tú hablas, pues la verdad me hace mucha ilusión, pero obviamente siento que son también muy exigentes y creo que mentalmente al final también suponen un reto. Entonces me apetece mucho, las encargo con mucha ilusión y con muchas ganas, pero al final también es esta incertidumbre, estos nerviosismos que también te dan como tanto bueno como malo. Me apetece mucho, es una época de emoción y también de incertidumbre al final.
¿Estás trabajando en algo nuevo ahora, Miriam?
Sí, la verdad es que sí.
Y hasta aquí puedo leer, ¿no?
Sí estoy, pero no, es que al final es bastante, está casi en sus primeros capítulos. O sea, igual te digo que no lleva más de 10 capítulos y es como te comentaba antes, es de fantasía. Entonces tampoco tiene mucho que ver con este relato ha sido completamente nuevo. Y se me ocurrió a partir de las frases que proporcionaban en el concurso. Entonces, claro, al final es muy diferente, no es diferente a lo que estoy acostumbrada a escribir, porque al final también mezcla un poco de ambos géneros, pero sí que es diferente al relato que he mandado. Entonces, bueno, al final, pues, supongo que también es un poco de escritor, ¿no? Varías así entre géneros, son un poco mareas, pero sí.
Vale. Bueno, pues habrá que quedarse con este nombre, Miriam Roth, que además tiene un nombre como muy literario, ¿verdad? Miriam Roth, tú dices, bueno, pues aquí
me gusta,
está...
Me gusta pensarlo, sí.
Claro, claro, tú dices, aquí está la nueva novela, en fin, El Señor de los Anillos de Miriam Roth, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, suena así a J.K. Rowling, suena de esta guisa, ¿no? Así que lo mismo es un nombre que empieza a sonarnos ahora mucho. Eso no te importa, ¿no, Miriam?
Hombre, me gustaría mucho, la verdad. Estaría muy ilusionada y muy agradecida.
Bueno, bueno, bueno. Pues de momento ya sabéis. Repito, que no es una broma, son cifras reales. Entre 10.000 participantes de esta quinta edición de Relato 48, ha habido 5 ganadores, claro está, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero el primer premio se lo ha llevado Miriam Roth con este relato que se titula Porque es primavera. Pues Miriam, gracias, enhorabuena, a seguir adelante y te iremos siguiendo a ver por dónde deambula tu trabajo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Me encanta hablar con gente que está empezando. Y de gente que de alguna manera, no sé si está empezando, pero de alguna manera son emergentes, por decirlo de alguna forma, te quiero hablar ahora. Porque hay una fundación, el Grupo Premium, que inaugura una exposición fotográfica que pretende dar visibilidad a artistas locales emergentes. Y la directora de marketing y comunicación de este Grupo Premium es Carla Esquivel. Carla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, inauguración de una exposición fotográfica, como digo, para dar visibilidad a artistas locales emergentes. ¿Cómo surge la iniciativa? Cuéntame.
Así es. Mira, la iniciativa surge a raíz de un concurso fotográfico que lanzamos a través de las redes sociales nuestras de Grupo Premium y en conjunto con la Escuela de Fotografía Apertura. Y bueno, hemos recibido más de 100 obras de artistas locales emergentes y de esas hemos seleccionado 10 finalistas con los cuales van a componer esta muestra fotográfica que se inaugurará mañana a las 5 de la tarde en el restaurante Batik en calle Alcázar Villa 12 y estará disponible durante un mes, o sea, hasta el 6 de julio, en horarios de apertura del restaurante para toda aquel que quiera visitarla.
Hablamos de artistas emergentes, de artistas locales emergentes. Hablemos de las obras, por dónde van los tiros, qué vamos a poder ver.
Asimismo, pues la muestra fotográfica se llama Vive la Málaga Premium y el objetivo nuestro era que a través de la mirada de estos artistas pudiésemos construir un relato de la Málaga que no aparece en las postales de las escenas que más se venden de cara al turismo, ¿no? La otra Málaga, la parte que no se ve, la que es más de vivencias, de conocer a la gente, de cultura, y eso es parte de lo que va a formar esta exposición, ¿no? Entonces ahí veremos pues muestras muy diversas, desde por supuesto todo lo que tenga que ver con el mar, que es parte tan transversal de nuestra ciudad, como algunas muestras culturales como la Semana Santa, la Feria de Málaga, en fin, podremos ver escenas de diferentes espacios que conforman y que son parte esencial de nuestra ciudad.
Estamos hablando de una exposición que se inaugura el viernes a las 5 de la tarde en el restaurante Batik, la cuarta planta del Hotel Alcazaba Premium. Entiendo que siendo un restaurante la vamos a poder ver libremente. Quiero decir, si yo voy al restaurante simplemente para ver la exposición y me voy, ¿puedo hacerlo?
Así es abierta al público, simplemente que está sujeto a los horarios de apertura del restaurante, que bueno, podéis consultarlo luego en nuestra web, en Google. Y en los horarios en que está abierto el restaurante podéis pasar cuando queráis y pues ahí está la muestra para que la disfrutéis.
Estará hasta el día 6 de julio, estamos hablando de un mes prácticamente. ¿Con qué objetivo? ¿Al final esas obras solamente se van a exponer? ¿Van a servir para adornar las paredes del restaurante y que la gente lo vea? Si alguien quiere comprar una de esas obras lo puede hacer. Cuéntame cómo es la cosa.
Bueno, el objetivo principal es pues lo que comentaba, ¿no? Darle visibilidad a esos artistas locales emergentes, que la gente conozca que están, de qué va su obra, pues luego también lo estaremos publicando en redes sociales, en nuestra web y demás. Y bueno, además de darle este espacio y esta voz a ellos, pues que la gente también tenga pueda consumir esta otra parte, esta otra muestra de la cultura malagueña, ¿no? Y por eso hemos cedido nuestro espacio y es uno de los objetivos principales de nuestra fundación Grupo Premium.
Pues ya sabéis, exposición fotográfica Vive la Málaga Premium, imágenes fundamentalmente de Málaga, artistas noveles, artistas locales, emergentes, son los que exponen esas 10 imágenes de Málaga que vamos a ver en el restaurante Batik en calle Alcazavilla. Se inaugura este viernes 5 de la tarde y hasta el 6 de julio vamos a poder disfrutarla con entrada absolutamente gratis. Pues Carla, gracias por atendernos, enhorabuena por esta iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros por el espacio.
Gracias. Sin duda, ha sido uno de los temas probablemente más versionados de Aretha Franklin, el Respect, respeto. Bueno, pues precisamente este tema de Aretha Franklin llegó a número uno en las listas norteamericanas, tal día como hoy, del año 1967, y por eso hoy lo hemos traído para poner el broche musical a nuestro programa de hoy. Como siempre, en la realización estuvo Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Ahora ya sabes que sigues escuchando La Tarde de Copé. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós. We'll be right back.